¿Te gusta el cine?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Muy bien, gracias.
Bien.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Muy buenas a todos los seguidores de Cine en Serie. Estamos un año más con nuestros especiales de los Oscar. Tres semanitas que se nos va a hacer muy, muy cortas antes de que llegue la ansiada noche, que es la madrugada del 9 al 10 de febrero. Y claro, antes hay que repasar las películas. Este año no podemos hacer dos por programa, hay que hacer tres, pues es lo que tiene. Pero bueno, tenemos la suerte de que van a venir muchos amiguitos a repasar todas estas películas que, bueno, ya me está diciendo una de las invitadas que me estoy alargando mucho. Bueno, total, vamos a empezar. Mariola Martín, ¿dónde está? Mariola, ¿sí? Hola, ¿agua? ¿Sí? Responda en 3, 2, 1.
Hello.
Hombre, Mariola Martín, que sin ti no se puede hacer esto. ¿Cómo me dejas, sí?
Pero vamos a ver, tú no sabes que ya estamos en programa de Oscar y yo me tengo que arreglar, me tengo que poner las cosas de alfombra roja, las perlas, los tacones, el vestido, todo. Yo no puedo salir así como así.
El típico kit de alfombra roja que venden los chinos.
Hombre, por favor, pues
de,
claro.
De Los Ángeles,
pues claro.
No, sí. Los de aquí. Bueno, comenzamos. Episodio 15 de la 7ª temporada, programa 284 del total. Vehículos para seguir Cine en Serie.
A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, @CineEnSerie.
En la dirección de email, cineenserie@gmail.com. Y en Instagram con el usuario, @CineEnSerie.
Nuestros programas los podéis descargar de iVoox, iBox, iTunes, iTunes, CandilRadio.com y TuneIn. Y si sois de fuera de Almería y no podéis escucharnos en la emisora Candil Radio, por internet podéis hacerlo en CandilRadio.com y TuneIn. Lo dicho, primer programa dedicado a las películas nominadas a los Oscar en la categoría Magna. Y tenemos dos invitados de excepción. ¿Eres capaz de introducirlos?
Bueno, no sé, no estoy segura. Comenzamos con la dama, si te parece. La dama.
No, no empieza así porque No.
La verdad es que no.
Empezamos. Titi. Hola, ¿qué tal? Muy buen amigo de Cine en Serie.
Bueno, tenemos con nosotros.
Es que si de aquí no va a poder salir.
Tenemos con nosotros una supercampeona, una superheroína, que para mí siempre lo es. Que, bueno, compañera nuestra de Candil con su super programa Amazonas en el Tiempo, deportista, no lo sé, es que trabajadora, artista creativa.
Crochetera.
Juez implacable de nuestra entradilla en el programa. Que
sí,
no,
pero te estás dando cuenta, se está alargando su presentación y ahí no pone ninguna pega, no dice nada de corta,
esto
¿no?
Es importante.
Bueno, tenemos con nosotros a Merche Murcia.
Hola, muy buenas tardes.
¿Preparada para comentarnos qué te han parecido estas tres películas?
Tengo que ser totalmente sincera,
¿sí?
¿Verdad?
Hombre, claro.
Hombre, claro, pues ya está. Yo estoy lista, he venido preparada.
Correctísimo.
Te dejo la presentación de El Caballero, nuestro galán de cine.
Y como galán de cine, varón dandy de Candil Radio, cómico de cabecera, mejor persona, amigo, bla, 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 bla. Alvarito Vera.
Hola, ¿qué tal, Candil Radio?
¿Cómo estamos? ¿De salud?
Muy bien, joder.
No.
No, es verdad, me tienes que quitar la vesícula.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso?
Pues dicen que no funciona.
¿Cómo que no funciona?
Que no me funciona la vesícula.
Pero si eso es...
Ya, pues no puedo comer grasa.
¿Eso para qué vale?
Yo qué sé, digo yo.
¡Quítatelo!
Pero mira, la voy a meter en un vaso de formol y me la voy a traer.
Hombre, claro. O sea, ¿te la quitan antes del 9 de febrero?
Ay, pues es algo que tengo que ver.
No.
¿Sabes que tengo una gala?
Sí.
Pero es de los Oscars.
Siempre.
Sí, claro. Sí.
Es especialista en tener bolos los días de los Oscars. Como aquel alcalde, ¿qué pasó en aquel pueblo? Bueno, no vamos a hablar de lo que pasó. No, fue una noticia luctuosa. Bueno, estamos aquí todos preparados para introducir el programa. comenzarlo con una de las canciones nominadas en la categoría, valga la redundancia, de mejor canción, ¿verdad, Mariano Martín?
Efectivamente, presentamos la canción con más versiones de todas las nominadas a los Oscars y se trata del tema Into the Unknown, compuesto por Kristen Anderson López y Robert López e interpretado por Idina Menzel. Pertenece, por supuesto, a la película de Frozen 2. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, and spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something. 47 versiones en todo el mundo fueron grabadas. En España la encargada de hacerlo fue pues nuestra cantante Disney por antonomasia, sí. Gisela. No habla una voz, eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no hay más que hablar, adiós. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, no te voy a escuchar. Pero es que hay más. Tras los créditos se incluía otra versión más cañera del tema principal, que también tuvo 12 versiones más. En inglés está interpretada por la banda de rock Panic at the Disco. Sí, Alvarito, por alusiones.
No, que a mí la versión que más me gusta de este tema es la de los vinilos.
¿La de los vinilos?
Sí, en los vinilos tiene un, es que tiene una versión increíble de Frozen. Sí.
De Frozen.
Se llama Estato la Sierra Nevada.
¿Y no te gusta más la versión de...?
Oh, no puede ser. Mi aventura y todo quedó ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgar y ir mucho más allá.
Mucho más allá. Espera, que viene la siguiente. Mucho más
allá. Cuando le explota la vena.
¿Qué me decís? ¿El paisano?
Increíble.
Los pelos como escarpia.
Yo cuando se fuerza tanto la voz, que me acuerdo de los BG siempre.
Sí.
Cuando fuerzan tanto la máquina, regular.
Está ahí el falsete.
El falsete, que suena muy falsete. Bueno, repasada esta canción, que seguramente tenga muchas opciones, porque todas las canciones de Disney, ya sabéis que son firmes candidatas a hacerse con la estatuilla. Nos vamos ya directamente con nuestra primera película de la semana. Joker. ¿Que en España sabéis cómo se llamó?
El bufón.
El guasón.
El guasón.
Joker, respetaron el título. Qué raro que no hubiera puesto Joker. Ese hombre que está regular nada más.
Sí, pues me ponen haz de pica.
Sí, por dar su tonillo a español. Esto es demasiado fácil. Se estrenó en España el 4 de octubre de 2019. Dirigida y producida y con guión de Todd Phillips. Aunque en las labores de producción y escritura también encontramos al mismísimo Bradley Cooper y a Scott Silver, respectivamente. La música, Mario, la misma, yo no puedo pronunciar este nombre.
La música, Hildur Guanadotir.
No.
¿No? ¿Guanadotir? ¿Juanadotir?
Fijo.
¿La Juana?
Fijo que no, es que hay aquí letras que no existen. Hay un set a la vuelta, un set a la vuelta con la cruz, imposible. Presupuesto de 55 millones de dólares y recaudó 1.070 millones de dólares.
Salió bien, ¿no?
Salió a devolver.
Salió a cuenta.
Sí, de hecho, bien. Con esa recaudación ya pasó a la historia como la película clasificada R, o sea, pelilla mayor de 18 años, más taquillera de todos los tiempos. Todo el que no haya visto la película por su clasificación R debe hacerse una idea de que Joker no tiene el tono habitual de una peli de superhéroes. Y es que es el tema, que nuestra película de la semana no trata de superhéroes ni supervillanos. ni el Gotham ni el Joker que se muestra en pantalla lo reconoceríamos como aquellos con los que llevamos disfrutando desde hace ya 80 años. Bueno, yo unos cuantos menos, pero hay gente que sí. En Joker se trata del origen independiente de este personaje infame de la historia en un ambiente de desesperación que lleva a un hombre al límite y que, al igual que su ciudad, se va acercando cada vez más al precipicio, Arthur Fleck. La película explora por primera vez la complejidad y el origen de Joker, mostrándonos su evolución y finalmente su degeneración. Al principio Arthur quiere hacer reír a la gente, sacarle una sonrisa, pero el ambiente tóxico de la ciudad en el que vive lo destruye. Joker ofrece suficientes puntos de referencia sobre Gotham, hábilmente entretejidos en su paisaje mugriento, para situar al público y permitir que la descarnada y hipnótica interpretación de Joaquín Phoenix evoque la emoción necesaria para emprender el viaje con Arthur por la ciudad y, en última instancia, hacia su lado más oscuro, potenciado por la ausencia de empatía en su persona. Es que la sublime interpretación del amigo Phoenix te gana desde el primer fotograma, un personaje escrito y hecho a su medida. Escrito para un actor capaz de entregarse en cuerpo y alma a un personaje lleno de aristas, consiguiendo que, entre comillas, empaticemos con quien podríamos denominar un fracaso de la sociedad y que comprendamos que no compartamos sus acciones posteriores. Joker no es la película sobre un loco que se comporta como un loco y que, como está loco, pues que hace cosas de loco. Joker es una crítica feroz al sistema sanitario estadounidense, a los poderosos que controlan desde la sombra nuestro día a día y a la sociedad en sí misma, que tan fácilmente etiqueta a las personas y que desprecia a los que no se ajustan a los cánones establecidos. No me enrollo más, que ya me enrollo suficiente, que quiero conocer la opinión de los invitados. Termino diciendo que Joker se encuentra nominada a 11 Oscars, mejor película, director, actor, guion adaptado, banda sonora, cinematografía, montaje, sonido, edición de sonido, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Merche? ¿Alvarito?
¿Merche?
Bueno, pues me parece una película muy buena, pese a que dije que tampoco creo que,
dijiste,
sea para darle tanto bombo.
¿Dónde dijiste?
Bueno, pues una charlilla previa al programa que tuvimos.
Aquí los oyentes no saben que dónde dijo, qué programa fue.
Es verdad, tienes razón. Pero me parece que merece la pena verla. Se sale, es original, se sale de lo común. Si va esperando, como tú dices, ver una película de superhéroes, no es de superhéroes, va de personas. Pero bueno, también te engancha con esa historia de universo de Batman. O sea que también por ahí te puede entrar. Joaquín Phoenix me parece que está, bueno, que se sale. O sea que los demás que estén nominados se pueden echar temblado directamente en hoy. Hoy en bata, si quieren. Porque no tienen que salir a hablar.
Por Skype,
¿verdad?
Sería bueno una ceremonia que aparecían las fotos de cuatro y Joaquín Phoenix allí. Tío, ¿quién se lo darán? Pues no lo sé, la verdad.
Pero seguro Antonio mandará aunque sea saludar, ¿no?
Ponen en la pantalla Joaquín Phoenix y los otros.
Sí. Están, los nominados de esta noche son Joaquín Phoenix
y algunos
y
más.
Y algunos más. No, no vamos a perder el tiempo.
Alvarito, ¿qué te parece a ti la película?
Pues al margen de análisis, yo creo que es decir, es una película, yo creo que sí es de superhéroes, porque al final el personaje del Joker es un superhéroe en una sociedad que lo corrompe absolutamente y que no le pone nada fácil, absolutamente ningún camino ni ningún tipo de objetivo. Es decir, el tío dice, ¿cómo me muevo yo aquí? ¿Cómo? Y imposible, no puedo hacer nada que él diga, quiero ser feliz, pero la sociedad se lo impide, con lo cual creo que al final el superhéroe que dice, he podido lograr alcanzar mi victoria personal, que no es la victoria de los demás, pero es la mía, que está aquí, soy feliz, encima de un coche de policía y alzando las manos, ¿no? Y todo el mundo vitoreándole. Entonces, yo creo que sí, un superhéroe, pero bueno, es decir, el arquetipo de superhéroe como bata, que capa y tal no es, pero sí es muy humano. He dicho bata.
Sí.
¿Te imaginas? Batman. ¿Te imaginas un superhéroe? Batman. Batman llega a casa para que no salgas.
Y en última instancia también ha sido un superhéroe para la Warner, que no se estaban aquí metiendo cabezazos y calamonazos con las películas de superhéroes que hacía, que eran insulsa y eran un coñazo, ¿se puede decir? Sí, se puede decir coñazo. Y esta película le ha salvado porque han dicho, podéis hacer también peliculones, como está haciendo la Marvel también. Bueno, incluso lo ha superado. Porque,
vamos, pero de... Esta ha sido una... Claro, efectivamente, estamos hablando de cuando hacían los cómics Alan Moore, en los 80, eso, la cosa del pantano, esos Jokers que hacían, que eran para adultos. Pues entonces lo que ha pasado ha sido esto en lo audiovisual. Ha llegado el momento y lo han clavado.
Y que estábamos sedientos de originalidad. Es que no existe ya lo nuevo. Vamos a hacer un remake y vamos a recuperar a los actores no sé qué. Venga, y ahora Top Gun. 2.
Y ahora la tercera parte de ir otra vez y dice...
Entonces cogen un personaje que ya está muy manío, pero le dan tal vuelta y nos enseñan ese otro aspecto, te hace hasta empatizar con él, te mete en ese ambiente oscuro que estás tú en la película agobiado de cómo vive, de lo que le pasa.
Quizá por eso que logremos empatizar con él, era el riesgo que se estaban oliendo por ahí algunos distribuidores diciendo, oye, esta peli, cuidado, ya. A lo mejor no debería ni estrenarse porque la gente se va a dar cuenta alguno que lo que le estamos haciendo en la vida real tiene un poquito de truco y no voy a hacer que se despierten y la liamos.
Bueno, pero entonces no estrenaríamos muchas cosas, ni muchos videojuegos, ni...
Muchísimo.
En fin.
Videojuegos sobre todo. ¿El argumento, Mariola, de Joker?
Arthur se siente siempre solo entre la multitud y busca conectar con alguien. Pero mientras camina por las tranquilas calles de Gotham City y recorre las vías de ferrocarril grafiteadas de una ciudad hostil donde reina la división y la insatisfacción, Arthur usa dos máscaras. Una le sirve para su trabajo diario como payaso. La otra no se la puede quitar nunca.
¿Cómo te sientes al tener que venir aquí? ¿Ayuda tener a alguien con quien hablar?
Me sentía mejor encerrado en el psiquiátrico.
¿Has vuelto a reflexionar sobre por qué te encerraron?
A saber. Creo que podría pedirle al médico que me aumente la medicación.
Arthur, estás tomando 7 medicamentos. Algún efecto te estarán haciendo.
No me quiero sentir tan mal.
El reparto, Jesús.
Arthur Fleck es, por encima de todo, un hombre que lucha por encontrar su lugar en la sociedad fracturada de Gotham. Se muere por llamar la atención e intenta convertirse en monologuista, pero parece que él es el centro de los chistes. Arthur está atrapado en una existencia cíclica entre la apatía y la crueldad, y en última instancia, la traición. Está interpretado por Joaquín Phoenix, que nació en 1974 en Puerto Rico, actor nominado 3 veces al Oscar por The Master, La cuerda floja y Gladiator, que debutó en el cine en 1986 con la película SOS Equipo Azul.
Gran película.
Madre mía.
Gran película de videoclub. Arthur vive con su frágil madre Penny, a quien cuida en un pequeño apartamento. Ella vive en su propio mundo. Su vida gira en torno a la televisión y a todo lo que va mal en Gotham. Y escribe continuamente cartas a Thomas Wayne, empresario para quien trabajó durante 30 años, ya que está segura que si conociera la situación en la que se encuentra, le ayudaría económicamente. Está interpretado por la veterana actriz Frances Conroy, que nació en 1953 en Monroe, Georgia, que debutó en el cine en 1979 con casualmente la película que de la que hablamos en el anterior programa, en Manhattan. Uh-huh. Era un secundario, terciario. Pasando a la historia por su papel de Ruth Fisher en la serie 2 metros bajo tierra, pudiendo contar entre sus trabajos más conocidos sus recurrentes papeles en la saga televisiva American Horror Story. Murray Franklin es el presentador del programa de televisión favorito de la familia Fleck. Todas las noches madre e hijo se sientan a ver el show en el que Arthur desearía participar, ya que piensa que lo único que un cómico necesita es un empujoncito para triunfar en Gotham. Pero un profesional experimentado como Murray solo quiere reírse, aunque sea a costa de los demás. Este personaje está interpretado por Robert De Niro, que nació en el 43 en Nueva York. 8 nominaciones al Oscar y 2 estatuillas por la segunda parte del Padrino y por Toro Salvaje avala la carrera de uno de los mejores actores de la historia, que debutó en el 68 con la película Saludos, de Brian De Palma. Ay, amigo De Palma, ¿qué tal lució con Domino?
Happy, ¿has mirado si había algo en el buzón antes de subir?
Sí, mamá. Nada.
Y para terminar esta noche, cuando nadie imaginaba que la situación pudiera empeorar, las autoridades han advertido de que la ciudad ha sido invadida por las ratas. No por unas ratas cualesquiera, sino por unas enormes, a las que es muy difícil matar.
No le estarán llegando mis cartas.
Es Thomas Wayne, mamá. Es un hombre ocupado.
Vamos. Trabajé para la familia muchos años. Lo mínimo que podría hacer es contestarme.
Ten, no te disgustes. Come. Tienes que comer.
Tú tienes que comer. Mira qué delgaducho estás.
Parece que la ciudad necesita el flautista de Amelie.
Va a ser un gran alcalde, todo el mundo lo dice.
¿Ah, sí? ¿Quién es todo el mundo? ¿Con quién hablas tú?
Oh, todo el mundo en los informativos. Es el único que podría salvar la ciudad. Nos lo debe. Ven, va a empezar.
Sí, Murray.
Sophie Dumont es la madre soltera vecina de Arthur. La chica se dará cuenta que es difícil interactuar con Arthur, por lo que será amable con él, ignorando que, con esa simple actitud, se convertirá en la protagonista de los sueños de su vecino. Pero él únicamente se limitará a buscar el momento de verla, aunque sea de refilón. La actriz que interpreta a este personaje es Sassy Beats, que nació en 1991 en Berlín, quien tras debutar como actriz con 12 años en algún que otro corto, seguro que la reconocéis por la secuela de Deadpool, en la que interpreta el papel de Domino. Joder, es que no puede ser, es que nos persigue el hombre, por favor.
¿Y quién esté nominado a Oscar Domino?
Bueno, Gary y Randall son los compañeros de trabajo como payasos de Arthur. Mientras el primero seguramente, debido a su pequeña estatura, tiene un carácter más sensible e introvertido, el segundo, muy corpulento, será el que intentará con sus consejos aportar seguridad a la frágil personalidad de Flick. Está interpretado por Leigh Hill y Glenn Fletcher, a quien hemos visto respectivamente en las películas Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y en Barry. Del resto de personajes mencionaré al detective Gary, que desde el principio que ocurren extraños hechos irá tras Arthur, y al magnate Thomas Wayne. Está interpretado respectivamente por Bill Camp, grande secundario en películas como 12 años de esclavitud y Birdman, y Brett Cullen, también secundario de lujo en series como True Detective y Narcos. ¿Quién dirige todo esto? Pues Todd Phillips, como hemos dicho al principio, nacido en Brooklyn en 1970. Su primera película es del año 2000, Viaje de Pirados, a la cual siguieron Borat y sobre todo la trilogía de Resacón en Las Vegas, donde se hizo de oro. Posteriormente dirigió Juego de Armas y tras nuestra película de la semana, se encuentra preparando el biopic de una figura mítica de los Estados Unidos, Hulk Hogan, que estará interpretado por Chris Hemsworth.
¿Estás bien? Me he enterado de lo de la paliza que te han dado. Putos salvajes.
Solo eran unos críos. Debería haberlo dejado estar.
No. Si haces eso, estás perdido. Con la panda de locos que hay ahí fuera, son animales. ¿Sabes qué? Toma.
¿Qué es?
Ten. Es para ti. Tienes que protegerte ahí fuera. O te joderán vivo.
Randall. No puedo ir por ahí armado.
Tranquilo, Arthur. Nadie tiene por qué saberlo. Ya me lo pagarás cuando puedas. ¿Para qué están los colegas?
Me gustaría saber, ¿cuál sería el personaje favorito vuestro de la película, a excepción del Joker, claro? Por ejemplo, Alvarito.
La psiquiatra.
La psiquiatra. ¿Sí? ¿Seguro? Sí,
porque le da pastilla. Pero...
Claro, porque la quiero para mí. No, porque también otra víctima de la sociedad, porque por culpa de los recortes ella también se queda sin trabajo.
Spoiler.
Madre mía.
¿Quién ha visto el Joker?
Pero sí es el kit de la cuestión de la película, el trabajo de la... ¿O no? No, es broma.
No. Estás hablando de otra película. ¿Habéis visto alguien voló sobre el nido del cuco?
Ahí también manejaba mandanga.
Sí, sí.
¿Y Merche para ti?
Pues me gusta mucho la madre. Porque sobre todo esa actriz, siempre que la veo me llama muchísimo la atención y es que me quedo embobada mirándola a ver lo que va a hacer, cómo va a reaccionar, los gestos que tiene. O sea que me llama mucho.
Muy interesante la madre, sí.
¿Mi personaje?
Sí, tu personaje.
Yo me quedaría con el de Robert De Niro, no tanto por el hecho en sí de que lo interprete Robert De Niro, sino como el personaje en sí. Que como decía que
ay,
es capaz.
Ay, mire, que iba a soltar un spoiler.
No,
como yo.
Por el personaje. Era un spoiler.
Por el personaje que es capaz de reírse, de que no le importa, no mira a las personas, le mira la fama, el espectador, el número y ya está. Entonces volvemos a lo mismo, ¿eh? Ese tipo de persona de la sociedad que tanto criticamos, que tanto quiere criticar la película, todo te marca eso.
Ahí está. Alguna curiosidad te voy a contar de la peli, pero muy poco, porque quiero escuchar también la opinión de los oyentes, que creo que han reaccionado en masa, por lo menos a alguna pincelada, los demás que luego recurran a redes sociales. Pero, por ejemplo, para Joaquín Phoenix, perfeccionar la risa del Joker fue la parte más difícil a la hora de preparar el personaje. Finalmente, su risa la basó en vídeos de personas que sufren de risas patológicas. En cambio, lo que menos le costó fue el maquillaje, entre 15 y 20 minutos lo que tardaron en realizarlo. Sencillo. Además de la risa, lo que más llama la atención del público, al público de este personaje, es la enorme pérdida de peso que tuvo que realizar el actor. 28 kilos en 3 meses. ¿Queréis saber la dieta?
Claro.
Fruta, lechuga, judías verdes al vapor y verduras varias. Un auténtico reto que consiguió con mucho esfuerzo, evitando tentaciones varias como las numerosas bolsas de pretzel que inundaba la oficina del director y de las que Phoenix era un auténtico adicto.
Sí, porque ahora se la comió toda.
Ahora ya
a
sí.
A la hoja ya, ya se nota que ya está pretzel.
Él recupera el tiempo perdido rápidamente. Lo dicho, Mariela Martín, comentario en las redes sociales, ¿alguno?
Pues mira, muchísimos, te cuento. Manos Mellarienses dice en Instagram, uf, Joaquín Phoenix lo borda, pero la peli se me hizo bola. Vale, estamos de acuerdo en que no todo el mundo tiene la misma opinión. Carmen Orts, 84, dice, peliculón, más que una película sobre un villano, es sobre la poca justicia social del sistema de los Estados Unidos. Caponata 92, para empezar, decir que en mi opinión no es una película de superhéroes en ningún caso. Es una película que reivindica claramente un sistema sanitario fétido en un país fétido que se cree abandonado, abanderado de supuestamente ser el más avanzado, liberador y democrático de todos. De chiste. Y como excusa, se cuela Joker como un narrador de la terrible historia. Joaquín, sublime. Y así, pues un montón de comentarios más. Pero es que de verdad estamos súper agradecidos a nuestros oyentes que en redes sociales se han volcado esta semana. ¿Sí? Pero justo esta semana vamos súper escasos.
Luego cuando ya no sean los Oscars los comentáis.
Claro, estamos...
Hace un programa especial de leer comentarios.
Tendréis vuestro momento de gloria.
Claro que sí. De todas formas podéis recurrir a redes sociales para leer los comentarios de los compañeros. También hay un señor que ya está inundando todas nuestras redes sociales definiendo la peli como fake movie. Esperemos que durante la ceremonia de los Oscars desarrolle un poco esa teoría, porque no me está quedando claro si le ha gustado o no. Bueno, chicos, para la gala del Oscar, ¿qué pensáis que esta película qué se va a llevar? Tenemos un premio fijo, ¿no?
Sí.
Actor, seguro.
Actor. ¿Y algo más? ¿Creéis que puede llevarse?
Yo qué sé, la música me gusta mucho, habéis dicho la música, ¿no?
La música está muy bien.
Está muy bien porque además que te meten en el ambiente totalmente, que eso es básico.
Guión.
Yo apuesto por peli.
¿Peli?
Me he lanzado.
Uf, pero mucho, ¿eh?
Luego a lo mejor lo de febrero me retracto totalmente, pero no sé, me he lanzado, ¿eh?
Uy, te está apuntando Merche para que...
No, es que iba a ver la lista, peli. Iba a ver la lista que tenemos.
Yo en
¿no?
peli no la pongo. Es más, a lo mejor solo se lleva actor y ahí se queda, ¿eh?
Y el gran fracaso de la noche, que sí. Muchas veces pasa, te esperas tanto claro. De tanta nominación y al final se queda en una...
Yo creo que guión, fíjate, eso sí, tiene posibilidades.
Guión bueno. Como secundario, ¿no? Como premio secundario, la de peli ya para otro. Es que hay muchas películas que...
Y la banda sonora también.
Claro.
Bueno, la noche, la madrugada del 9 al 10 de febrero saldremos de dudas. Vamos
¿Qué día? ¿Qué día?
El día de la gala. Tú tienes dos galas. La gala por la tarde y la gala de madrugada. Drift Bong. Nos vamos con la siguiente película. Que empieza tal que así.
No es otra que historia de un matrimonio, aunque pueda parecer que vamos a hablar de una película de la realeza del siglo XV,
o de ballet.
Pues se estrenó a nivel mundial el 29 de agosto en el Festival de Venecia. En España tuvo un estreno limitado en cines el 22 de noviembre y a partir del 6 de diciembre pudimos disfrutar de ella en Netflix. Tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares y ha recaudado casi 233 mil dólares, pero... Claro, recordad que su estreno en cines ha sido limitado, que eso no podemos contarlo.
Y Netflix produce películas para perder dinero.
Scarlett Johansson, Adam Driver, a Laura Dern son sus protagonistas principales. Producida por David Heyman, con música de Randy Newman y escrita y dirigida por Noah Baumbach, Historia de un matrimonio nos cuenta de forma sencilla la historia de un divorcio que se convierte en una experiencia mucho peor que el propio matrimonio, sobre todo cuando hay que decidir sobre el hijo que tienen en común. Y es en esa sencillez donde radica el éxito de la producción, ya que sin grandes alardes técnicos ni una fotografía espectacular, nos sitúa justo en mitad del punto muerto al que han llegado Nicole y Charlie en su relación. Protagonistas que nos desvelan sus pesares más profundos de una forma cotidiana y natural, haciéndonos parecer un lugar, en lugar de espectadores, los vecinos y confidentes de la casa de al lado. Pero no esperéis una serie de reproches, insultos y peleas sin más, ya que bajo ese proceso duro y cruel de separación empieza a desvelarse un sentimiento de amor mucho más profundo de lo que sus propios protagonistas pensaron. En palabras del propio director, es una historia de amor que se revela dentro de la ruptura en la que hay muchos lados y distintos puntos de vista que se abarcan con el fin de descubrir la verdad compartida. Baumbach logra un buen equilibrio a la hora de desarrollar las opiniones de los implicados en la ruptura y nos desgrana de manera cronológica todo el devastador proceso de autodestrucción de dos personas que no hablaron las cosas y que ahora deben decidir sobre el futuro de su pequeño. Y ese es realmente uno de los puntos claves de todo. Hay que hablar, hay que decir lo que nos gusta y lo que no, y hay que decir mucho más, te quiero.
Qué bonito.
En definitiva, Historia de un matrimonio es una película llena de desgarradores monólogos, silencios incómodos y explosiones no contenidas de ira en la que la falta de comunicación entre dos personas que se aman les lleva al fin de una historia de amor. Tiene 6 nominaciones, mejor película, actor principal para Adam Driver, actriz principal para Scarlett Johansson, actriz de reparto para Laura Dern y guión y banda sonora.
Ojito con una película que está nominado todos los protas, el guión y película.
Netflix
está por ahí.
Pero
apoyando. Bueno, quiero saber la opinión de Alvarito Vera, si no te importa.
Pues a mí se debería haber titulado Historia de un matrimonio con éxito, que es lo que más me repateó. Que me pareció correcto las interpretaciones, me gustaron, pero luego a él le dan un premio, ella está en Emmy, es decir, todo va genial, pero oh, nuestro corazoncito, oh Dios, joder. No,
primero
no,
nuestro corazoncito.
No, porque yo siempre tenía la cabeza Kramer contra Kramer. Y es de un matrimonio de personas que están jodidas a nivel de todos los aspectos de su vida. Pero esto no, esto, oh, me han dado un premio de no sé cuántos mil dólares, ella, oh, me han nominado al Emmy. Y ahí dice, venga, ya está, no os puede ir todo tan genial.
Ciencia ficción.
Y el niño bonito y todo.
Y el niño bonito y parece inteligente.
Parece autómata.
Y parece bueno.
Merche Murcia, no tu sé. Turno.
A mí me pareció...
¿Cómo hubiera llamado tú la película? Historia
de un matrimonio soporífero, igual que la película en sí, porque es que me pareció totalmente insoportable. O sea, hay una cosa buena, te lo digo ya, lo que más me gustó, Kylo Ren cantando, y tampoco es ni un spoiler ni nada de eso, porque tampoco tiene que ver con el... O sea, no voy a faratar el argumento. Es que, yo qué sé... Es como voy a contar lo que me ha pasado. Mira, mi tristeza.
Está hecha para gente que no ha visto ese tipo de cine. Y es como, oh Dios, ¿has visto esa peli donde hay un matrimonio que se pelean? ¿Has visto qué humano? Porque estamos hartos de ver películas de Marvel. Y entonces estas cosas no impactan.
Mira, que la viuda negra que va y se separa,
efectivamente,
tío.
Efectivamente.
Del viudo negro.
Cero Oscar. Cero Oscar.
Cero point. Dios, vaya valoración compleja.
Yo, sí, a mí no me has pedido mi valoración, pero te la doy
No, espérate.
No,
Mariola.
Jolín, es que no me deja expresarme. No. Nada más que me viene aquí, me trae para que le cuente las cosas. Sí, bueno, pues cuéntame tú el argumento, venga.
Pues vale, pues mira, el matrimonio formado por Nicole y Charlie no pasa por sus mejores momentos.
No poco.
En cuanto a sentimental.
Ah, vale, perdón.
La única solución posible parece ser el divorcio, pero no será tan sencillo como podían creer al principio, más aún cuando tienen que decidir dónde y con quién vivirá el hijo que tienen en común. Todo el proceso les supondrá un coste emocional difícil de asumir que les dejará heridas abiertas y difíciles de sanar.
Nicole hace unos regalos increíbles.
A ver.
Es una madre que juega con su hijo, pero de verdad. Nunca se escaquea de un juego, ni dice que ya es suficiente. Aunque algunas veces sea más que suficiente.
Cortó un árbol de Navidad. Bien. 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Acabo de salir de la cárcel. No me jodas. No olvides de mí.
Es competitiva. Es un portento abriendo tarros porque tiene mucha fuerza en los brazos, algo que me parece súper sexy. Siempre tiene el frigorífico hasta arriba. En nuestra casa nadie pasa hambre. Sabe conducir con marchas.
¿Cómo ha sido capaz
Después de la película Todo sobre esa chica, podría haberse quedado en Los Ángeles, ser una gran estrella, pero lo dejó todo para venir a hacer teatro conmigo a Nueva York.
No habéis podido escuchar el debate que se ha producido aquí con los micrófonos cerrados. Yo solamente os aconsejo que no os perdáis la retransmisión de los Oscars, porque ahí sí que vamos.
Ahí los micrófonos están abiertos.
Sí, 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 ahí los cuchillos suenan.
Los cuchillos suenan. Va a haber muchas batallas esa noche, ya lo voy anticipando. Marina Martín, reparto de Historia de un matrimonio.
Bueno, Nicole es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie. Está interpretada por Scarlett Johansson, de 35 años y nacida en pleno Manhattan.
El centro.
En todo el centro, a la que el centro de Times Square.
En la escalerilla.
Al lado del Capitol.
Desde pequeña la vimos en la gran pantalla, pues por ejemplo en Un muchacho llamado Norte. Estos últimos años la recordamos por ser, como decía Merche, la viuda negra en la saga de los Vengadores. Y bueno, este año se estrena con sus primeras nominaciones a los Oscars, ya que también está nominada como actriz secundaria por Jojo Rabbit.
Ajá.
Charlie es un director de teatro que se encuentra en pleno auge de su carrera en Broadway. Está interpretado por Adam Driver, nacido en San Diego hace 36 años, cuya primera producción fue la serie The Unusuals. Sin duda, su papel de Kylo Ren en Star Wars es el que lo ha catapultado al estrellato. Y bueno, esta es su segunda nominación tras la de actor de reparto el año pasado por Infiltrados en el Ku Klux Klan. Seguimos con Nora Fanshaw, que es la abogada de Nicole, una letrada matrimonialista, estilosa y elegante, que se convierte en una leona cuando está ante los tribunales, pero que entiende y consuela a sus clientes. Está interpretada por Laura Dern, hija de Bruce Dern, nacida en Los Ángeles hace 52 años y que comenzó su carrera con la película Zorras.
No se puede decir esa palabra ahora.
Sí, de animalillo. Recientemente triunfa con su serie Big Little Lies y la nueva versión de Mujercitas. Esta es su tercera nominación, con dos anteriores por El precio de la ambición y Alma salvaje.
Y Jurassic Park.
Lo que me encanta de Charlie. Charlie es imperturbable. Jamás deja que las opiniones de los demás o los obstáculos le distraigan de lo que quiere hacer. Charlie come como si quisiera acabar cuanto antes y como si no hubiera más comida en el mundo. Tiene que estrangular un sándwich mientras lo devora.
¿Y vosotros sois de una vez?
Es increíblemente ordenado y puedo estar tranquila porque lo tiene todo controlado. Bueno. Piensa en el ahorro energético.
Perdón.
No se mira demasiado al espejo.
He llorado 4 veces.
Yo también.
Llora fácilmente en el cine.
¿Habrán sido las mismas 4?
Es muy apañado. Igual zurce un calcetín, que hace la cena o plancha una camisa.
¿Cómo va todo por aquí?
He cortado los pimientos.
Nunca se siente derrotado. Algo que a mí me pasa todo el rato.
Ben Spitz es el abogado inicial de Charlie, un señor bastante mayor y algo despistado, cuya estrategia conciliadora de los tribunales no terminará de convencer a Charlie. Está interpretado por Alan Alda, un actor nacido en Nueva York hace casi 84 años, que casi seguramente hayáis matado vosotros. Ya sé, después de ver la peli he dicho, escucha, si está vivo este hombre.
Sí.
Comenzó la actuación con la serie The Phil Silver Show. En 1972 interpretó su papel más recordado hasta la fecha, la serie MASH. Ha estado nominado como mejor actor de reparto por El Aviador. Y Jay Marotta es el segundo abogado al que recurre Charlie tras ver la agresividad de la parte contraria. Es un tiburón que aplastará metafóricamente hablando y casi sin pestañear el cuello de su contrincante. Está interpretado por Ray Liotta, actor de 65 años, nacido en New Jersey, que comenzó con la serie Another World y recientemente lo hemos visto en El joven Sheldon y Modern Family. ¿Y cuál es su película más icónica?
Una de las nuestras.
Dirige todo esto Noah Baumbach, que es un guionista y director de cine nacido hace 50 años en Brooklyn, que comenzó su carrera con Kicking and Screaming. Su producción más reciente es Mistress America. Respecto a su vida personal, estuvo casado con Jennifer Jason Leigh, de la que se divorció porque se enamoró de Greta Gerwig, con la que tuvo un hijo el año pasado. ¡Cucha! Mírale. No saben nada.
Aquí todo, como decimos siempre, aquí no se da puntada sin hilo. Todo relacionado.
¿Has dicho que tiene 65 años?
Sí.
No, pero Ray Liotta. Ray Liotta 65.
Ya.
Sí, ¿verdad? Es que es muy impactante.
Madre del amor, se parece que tiene 75 para arriba, ¿no?
Sí, pero a mí me ha sorprendido muchos actores de este programa.
Merche, qué mala lengua tiene.
Por eso me gusta empezar con una nota positiva. para que las parejas con las que trabajo recuerden por qué se casaron, ¿comprendéis? De tal manera que cuando se estén separando, ninguno olvide que el otro es la persona por la que ha sentido algo muy profundo y puede que aún lo sienta en muchos aspectos.
Leeré yo lo mío. Me gusta lo que he escrito.
Para que esto funcione, tenéis que leer los dos.
Yo no pienso leerlo.
Vale, pero creo que es una lástima que al final no escuchéis las cosas buenas que habéis escrito el uno del otro.
Ella dice que no sé escribir, pero esto me ha quedado muy bien.
Nicole, tal vez cambies de idea después de escuchar a Charlie.
No quiero escuchar a Charlie.
Prometimos escucharnos.
En efecto. Ese es el primer paso de este proceso.
Pues creo que voy a irme yo y así vosotros podréis quedaros aquí y comeros la polla el uno al otro.
Mariola, ¿alguna curiosidad de historia de un matrimonio?
Sí, te cuento alguna que otra. Mira, la escena de la pelea más cruda entre Nicole y Charlie fue rodada en 2 días durante los que grabaron más de 50 tomas seguidas y sin descanso. Y por cierto, aunque pueda parecer que en algunos momentos hay improvisación, ¿te acuerdas que lo hemos comentado alguna vez, claro, tú y yo? Pues no, que sepas que estaba todo escrito y guionizado palabra por palabra. Pero ahí le han hecho una naturalidad bastante...
Pero porque lo habrán ensayado hasta la saciedad. Y vamos, 2 días grabando eso, yo también lo pensé.
¿Verdad? Es que en una escena como que se caracteriza un poco por eso. No. Bueno, pues el personaje de Nicole tiene una extraña manía con los cordones desatados, igual que el personaje de Scarlett en Jojo Rabbit, de la que ya hablaremos más adelante, pero vamos, que quien haya visto la película sabrá a lo que nos referimos. Y por último os cuento que el personaje de la abogada Enora Fanshawe dicen que está inspirado en la abogada matrimonialista de alto nivel Laura Vasser, que defiende con uñas y dientes a sus clientes más famosos, entre los que se encuentran Johnny Depp, Kim Kardashian, Britney Spears o las mismísimas Scarlett Johansson y Laura Dern, a quienes les llevó su divorcio.
Vaya partido.
Vaya partido.
¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis?
Mi tío de piedra. ¿Comentario en las redes sociales de Historia o Matrimonio?
Pues como siempre, bastante. Sobre todo, ¿tú sabes dónde se han hecho mucho eco de opiniones? En Instagram. Esta vez nos han saturado en Instagram.
Ah, porque Instagram es una red social que mucho de postureo.
Sí, y es como película, claro, efectivamente.
Adrián Duarte Aguilar nos dice, no esperaba mucho de ella, pero me gustó. Adam Driver se luce y en general todo el elenco está muy bien. La historia, aunque sencilla, no se hace pesada. Adrián,
De hecho, hay bastantes comentarios y casi todos son positivos sobre la película, ¿eh?
Pero yo creo que es porque ellos pensaban que nosotros íbamos a hablar bien de la película.
Nuestros seguidores no han dado para las películas que hemos dicho, madre mía, hemos traído una y no le ha gustado a nadie, excepto a nosotros.
Bueno,
no,
por último, os cuento, el de Caponata 92. Dice, pues la verdad es que me sorprendió gratamente ver a Scarlett Johansson mostrando vulnerabilidad e interpretación de método en plano secuencia, en una interpretación soberbia. Por fin sale del repertorio embutida en charol dando hostias a todo el que la miraba mal. El caso de Adam Driver para mí es un misterio. Me parece muy sobrevalorado, ya que siempre hace de empanao en Patterson o que ya era su papel, pero en los demás su cara de empanao es perpetua. Es como el hermano pequeño de Colin Farrell, Ryan Gosling o Keanu Reeves, reyes del empanamiento. Pero oye, se ha puesto de moda y que lo disfrute el chaval y se coma un cachopo. Me encanta.
Bueno, caponata.
Me encanta. Además, lo del hermano pequeño de Ryan Gosling, nuestra compañera Mari Carmen estará muy de acuerdo con ese momento.
Pero Scarlett Johansson ya había hecho buenas interpretaciones como en Lost in Translation o en Match Point.
Dice, ya
en Match Point, también.
Por favor.
Sí, cuando se sale de la norma y puede ya expresarse como en esta película, porque...
Tiene ya años de rodaje.
Y en esta película arriesga mucho, porque mira que sale preciosa, guapísima en todas las películas, aquí ya dice, vamos a quitarle y ya sale más natural, más como es como denominaría Adolfo Iglesias o una fake sex symbol.
Claro, todo fake.
Todo fake, madre mía. Comentarios, opiniones vuestras sobre la película. Empieza Alvarito Vera.
Bueno, pues yo lo que... Es decir, esta película es lo que tiene, que no me gustó. Me gustó la corrección de... Vale, como interpretación, venga, vamos a hacer un experimento, vamos a jugar, vamos a... Es como una clase de arte dramático. Es decir, venga, y ahora llora, ahora tírate al suelo, ahora tal... Pero luego no me dije... He visto cine, tío. A mí no me engañas.
Estoy contigo. Yo creo que está muy trabajado, que está muy pensado la película, los actores, el guión, todo. Pero es que me parece un peñazo absoluto. Es que la he tenido que ver en 3 veces. Menos mal que Netflix me da esa oportunidad. Pero bueno, ya está.
Para ti es serie, ¿no?
Pues más o menos, sí.
Una miniserie.
Me da miedo que digas que la he dicho en 3 veces, teniendo ahora El Irlandés como siguiente película. Ya te preguntaré en cuántas veces la has visto. Pero es cierto que hay mucha gente que no ha llegado a... Pues igual que en Joker empatiza, entre comillas, con el Joker, aquí a lo mejor no empatiza con los protagonistas. Y eso es muy duro, porque es una película que habla de un matrimonio y de hacerlo, intentaba mostrarnos por lo que podía ser una...
Mira, escúchame, que no te lo crees. Real. Que no te lo crees. Lo estamos diciendo antes cuando estaba la música. Es que parece, yo qué sé, que como que no les duele separarse. Es que una cosa más rara, tío. No.
¿Qué pensáis que puede llevarse la ceremonia? Yo ya digo que el Oscar mejor actriz
Scarlett Johansson
está ahí.
¿Tú crees? Yo qué sé.
Mi favorita es Renée Zellweger por la película Judy, porque hace una interpretación soberbia, pero si alguien le puede hacer sombra, para mí sería Scarlett Johansson.
Yo creo que los Globos de Oro ya se vislumbró un poco lo que va a ser los Oscars, que es el cerrarle la puerta a Netflix. Y yo creo que va a ser así, ¿no? En los Oscars.
Sí, yo creo que no va a ser mucho. No, va a quedar ahí raspadillo.
Yo creo que no se va a llevar nada, porque...
Lo veremos la noche de autos. Y vamos ya con nuestra última película del programa. Que no es otra que El Irlandés. Se estrenó en España el 27 de noviembre de 2019, bueno, en España y en todos lados. Dirigida y producida por Martin Scorsese, encontrando también en las labores de producción a Robert De Niro, Jane Rosa y una panzada de gente más que tenía dinerillo para financiar esta película con 159 millones de dólares de presupuesto.
¡Madre mía, señor!
¡Mucho sol, eh!
El guion es de Steven Sylan, basado en la novela He oído que pintas casas, de Charles Brandt. La música es de Robbie Robertson. Bueno, pues 159 millones de dólares de presupuesto y recaudó 8.
Pues pasa, está muy sí, igual que con Historia de un Matrimonio.
Muy bien.
Bueno, pero es que ya sabéis que tiene truco. Bueno, el caso es que las grandes cadenas no quisieron estrenarla, ya que exigía una exclusividad de 60 días. Y Netflix dijo que nanay. Por eso solo fue estrenada en 500 salas, que son todas las demás salas que hay en Estados Unidos, claro, que no controlan las majors. La plataforma, ya decimos que Netflix, fue la cuarta película más vista de 2019 y la quinta más vista de la historia. O sea, que bueno. Hay gente que la ha visto. Netflix echa sus cuentas. Ellos sabrán. Aclarado el asunto de recaudación, el caso es que Martin Scorsese, rodeado 24 años después de sus sospechosos habituales, vuelve por la puerta grande para hablarnos de una saga épica sobre el crimen organizado ambientado en los Estados Unidos de la posguerra y narrada a través de los ojos de un espectador de excepción, un esbirro del 3 al cuarto convertido en sicario que a la postre estuvo involucrado en asuntos turbios del más alto nivel. Y es que para que Scorsese y De Niro se volvieran a reunir, tenía que ser un proyecto que a ambos les llamara la atención, y el tema del asesinato de Hoffa era algo que le interesaba a ambos. El libro en el que se basa la película, Una confesión a lo largo de décadas de un matón de la mafia, lo tenía todo, pero había un problema para que ambos se juntaran: el complejo maquillaje que había que usar para rejuvenecer al protagonista. Caso cerrado al menos en 2007, que fue cuando ambos leyeron el libro, pero hace un par de años, con la industria Light and Magic de por medio encargándose de los efectos especiales, ya no había excusa posible. Con una duración más propia en la actualidad de una miniserie, que es la más larga de la cinematografía de Scorsese y la mayor en 20 años en Hollywood, y con Netflix de por medio, El Irlandés se convirtió, para suerte de todos los amantes del cine, en una realidad que es muy larga. Vale, que los efectos especiales chirrían a veces. Sí, que el ritmo de la película no es el típico del mejor cine de Scorsese. Si eso no lo negamos. Pero lo que está claro es que no hay nadie como el amigo Marty para plasmar en la pantalla toda esa historia salvaje de Lampa que tanto nos gusta. Eso sin contar que el simple hecho de que varios de los mayores genios de la historia de Hollywood se reencuentren en un nuevo film es ya para estar de enhorabuena, ¿o no? En fin, El Irlandés está nominado a 10 Oscars, mejor película, director, mejor secundario para Joe Pesci y Al Pacino, vestuario, fotografía, guion adaptado, efectos visuales, montaje y diseño de producción. Opinión de Merche Murcia sobre El Irlandés.
Bueno.
No, tienes que ir más rápido que la película, ¿eh?
Sí. Yo es que ya me he enchufado el ritmo.
Toma de tu tiempo.
Pues vamos a ver, ¿qué quieres que te diga? Es como una continuación más, otro capítulo de esas películas de este hombre, de Scorsese, y que si te gustan, pues lo vas a disfrutar muchísimo. A mí me gustan y no la he terminado de disfrutar tanto porque me ha parecido más de lo mismo. Que es una historia nueva, sí, pero es que lo hace igual que siempre, entonces me ha faltado algo más. Me ha faltado algo más.
¿Lo hace igual que siempre, Alvarito Vera, o lo hace un poco peor que siempre?
Acabo de tener un flashazo y me voy a decir, era un conspiranoico y tal. ¿Pero vosotros creéis que Netflix va a querer y va a dejar que se vaya de la, es decir, con las manos vacías del Oscar? El irlandés gana mejor película.
Anda ya.
¡Ostras!
El irlandés gana
mira
mejor.
Mira, Alvarito, mira.
El irlandés gana mejor película.
Me da un ataque.
O mejor director Scorsese.
Bueno, además,
uno de los dos, ¿eh?
Bueno, además de todas esas ensoñaciones debido a la merienda fuerte.
Ojo, Weinstein ya lo hacía. Es decir, movía los hilos para que ganaran lo suyo.
Sí.
Pues Netflix va a decir, de aquí no nos vamos sin un premio gordo.
Pero no te
pueden
no,
ser
pero,
otro
un momento,
ser
un momento, actor, un momento, un momento. No te escaques de tu valoración de la película.
No, mi valoración. A mí
no te escaques, no te
a ver, estamos hablando de actores que te quedas pasmado viéndolo. Yo la vi en dos partes. Pero luego lo que no me gustó es la historia. No me atraía nada. Me daba igual el sindicato.
Claro,
me daba igual
los
casinos, me encantó porque era la historia del nacimiento de Las Vegas.
Hombre.
Pero esta fue como, me da igual. Lo hacen muy bien, son actorazos. Y el paso del tiempo lo narra muy bien Scorsese. Pero lo demás fue como, vale, no me, la historia me da igual. ¿Sabes? Ya no me gusta tanto este periodo de los Estados Unidos. No.
Sí, puede
quizá
ser.
También le pedimos demasiado, le pedimos mucho, ponemos el listón muy alto, porque yo creo que en esta ceremonia, en este caso concreto, a mí por lo menos me ha pasado con tres películas, película de Tarantino, película de Almodóvar y película de Martin Scorsese, es como que ya tengo el nivel tan alto de ellos y me espero, que siempre espera más y no lo están haciendo.
Pero Mariola, esto es como la música, cuando hay alguien que siempre hace lo mismo y se estanca y durante 40 años hace lo mismo, pues vale, tendrá sus fanáticos fieles, pero luego tienes que evolucionar, porque si no es que te quedas ahí y no terminas de gustar a la gente. Entonces con Scorsese es lo mismo. A lo mejor si hubiese hecho metido alguna novedad, si no sé, es que no me vale
bueno,
que los actores
sean buenos.
La novedad
de las caracterizaciones
también,
¿no?
Bueno,
virtuales.
Sí, los ojos que se te va la vista.
Que es otra cosa que te saca de la peli.
Sí,
dices, buf,
ahí está.
Buf.
No, sí. Son cosas que él tiene que reconocer que sacó la agua ahí. Y entonces, bueno, pues piensa que está bien, o a lo mejor se lo ha dicho a alguien, no, tío, tira, Martín, tira, que está
ese
guay.
ritmo frenético. Pero, que no. Caracterizaba a otras producciones de Scorsese,
no
como
no
uno
tiene,
de los nuestros, incluso
sí.
Casino, no lo tiene esta,
no tiene. O
esta
sea,
película.
Es que el que no haya visto, la que no haya visto alguna de sus películas anteriores y esta le haya gustado, o sea, que eche hacia atrás porque lo va a flipar.
Va
claro.
A flipar.
Y entonces ya que vuelva a darnos una opinión de esta película.
Volvemos a lo mismo de antes. Quien ha visto cine, quien entiende, no es quien entienda de cine, quien ha visto cine clásico o de hace 20 o 30 años, cuando ve estas cosas dice, pues no.
Y Alvarito, Paco Calavera, ¿te ha dicho lo que opina de la película?
Bueno.
Tengo mucha curiosidad por saberlo, lo tenemos que preguntar.
Pues hay que preguntarle, no he hablado con él.
El día de la ceremonia sabremos la opinión de Paco Calavera.
Venga, a ver si es verdad.
O no. Mariola, ¿el argumento del irlandés?
Frank Sheeran es un veterano de la Segunda Guerra Mundial convertido en matón y asesino que trabajó con algunas de las figuras más notorias del siglo XX. La película, que abarca décadas, es la crónica de uno de los mayores misterios sin resolver de la historia norteamericana, la desaparición del legendario líder sindical Jimmy Hoffa. Un impresionante recorrido a través de los pasillos ocultos del crimen organizado, las rivalidades que abrigan, su funcionamiento interno y las conexiones con la política de la época.
Cuando era joven creía que eran los pintores los que pintaban casas. ¿Qué iba a saber yo? Era solo un currante. Un conductor de la agrupación local 107 al sur de Filadelfia. Bueno, uno de los muchos que había. Hasta que dejé de serlo. Para pasar a pintar casas. Yo también.
¿Nos hablas de ese super reparto, Jesús?
Claro que sí, guapa. Frank Sheeran es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y camionero que se convirtió en uno de los sindicalistas más importantes del año 50 y que estuvo íntimamente relacionado con la mafia. Está interpretado por Robert De Niro, del que, bueno, ya hemos comentado antes, ya sabemos casi todo de su carrera. Uh-huh. Jimmy Hoffa es un gran activista sindical que está consiguiendo importantes avances y ventajas para los camioneros en el año 50, al igual que Sheeran está involucrado hasta las trancas en la mafia. Está interpretado por Al Pacino, un actor nacido en Nueva York hace casi 80 años que comenzó con la película Yo, Natalia. Su último trabajo ha sido en Érase una vez en Hollywood y ha estado nominado al Oscar en 9 ocasiones, recibiendo solo uno de ellos por Esencia de mujer. Russell Bufalino es un mafioso estadounidense de origen italiano que se convierte en el jefe de la conocida como familia criminal Bufalino. Está interpretado por Joe Pesci, un actor nacido en Newark hace 76 años. Su primer papel conocido fue la famosa Toro Salvaje. Su último papel relevante ha sido en la película Low Ranch. Ha estado nominado en 2 ocasiones más, Toro Salvaje y Uno de los Nuestros, que fue el que consiguió.
Inténtalo ahora, la he encajado.
¿Eh? Sé conducirlos, no arreglarlos.
Ya puedes ponerte en marcha.
Gracias. ¿Le debo algo?
No me debes nada. Tranquilo.
Gracias, Frank.
Hola, Frank, encantado.
¿Cómo se llama?
¿De dónde eres?
Filadelfia.
¿De Filadelfia? Ah. ¿Qué sitios frecuentas?
Callahan's, el Club Bochas. Pero es un bar, no un club de bochas.
Oh, ya. ¿Tú juegas a las bochas?
No.
Ah, está bien. Frankie, llévalo al taller, porque eso no va a durar mucho.
Gracias.
De nada.
Lo haré. Gracias de nuevo.
Suerte, amigo.
Creí que sería el dueño de la gasolinera, porque parecía el dueño de algo y era el dueño de toda la carretera.
Angelo Bruno es otro de los mafiosos siciliano-estadounidense que forma parte del grupo criminal que presenta esta película.
Dilo más rápido.
No. El 9 de febrero te lo digo. En este caso es el jefe de la familia criminal de Filadelfia. Está interpretado por Harvey Keitel, un actor nacido en Brooklyn, pero con origen polaco y rumano, que tiene ya los 80 años. Su primer papel fue en las series de Sombras en la Oscuridad. Recientemente le hemos visto en See You Soon y tiene pendiente de estreno 5 producciones más. Tuvo una nominación al Oscar por su papel secundario en Bugsy.
Todos lo recordamos por su papel en Pulp Fiction.
Y en El Piano y en Reservoir Dogs. Y es que como me limito, el tiempo
perdón,
me limita.
Perdón, es verdad.
El tiempo me limita.
Perdón.
Bill Bufalino es un abogado íntimo colaborador de Jimmy Hoffa que se dedica a defender y a luchar los derechos de los trabajadores del sindicato. Está interpretado por Ray Romano, un actor nacido en Queens hace 62 años que comenzó su carrera con la serie Doctor Katz y que alcanzó la fama con los 210 episodios de la serie Todo el mundo quiere Raymond.
Ahí va.
Recientemente lo hemos visto en la serie Get Shorty,
que lo hizo aquí un remake ¿no? Emilia Aragón.
De Get Shorty.
No, de Get Shorty.
Ah,
no.
Digo, ¿de qué?
Médico de familia.
Ah, todo el mundo quiere a Raymond. Sí, de todo, todos quieren a Javier o algo así.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad. Bueno, por último os hablo del maestro de ceremonias, que es Martin Scorsese, un director, guionista, actor y productor nacido en Queens hace 77 años. Como veis, la media de edad de esta película...
todos los coleguillas.
Sí, o sea, sí. si tenían que estar todos ya jubilados, más que jubilados, estos son los de la tercera edad, la residencia de la tercera edad que se han juntado.
El Club de la Petanca.
Bueno, pues su carrera abarca ya medio siglo. Comenzó con cortometrajes y con la película New York City Melting Point y recientemente ha estrenado El Lobo de Wall Street o
película.
Silencio.
Lobo Wall Street, película.
Tiene en su haber 10 nominaciones a los Oscar, de los que consiguió 2 por Infiltrados. En lo personal destacamos su relación con Isabella Rossellini y que tiene 3 hijos.
¿Qué coño ha pasado? Tony, yo...
¿Qué coño ha pasado, Frank?
Ni idea, no. Mira, yo... Yo no cargo el camión. Otros se encargan de eso. No habrán hecho su trabajo. ¿Qué quieres?
¿No te has dado cuenta de que el camión iba más ligero?
No, que nada. Todo iba normal.
Oh, venga ya, Frank. Vamos.
En serio, ya sé. Ya te he dicho que no sé. Palabra de honor. No sé qué habrá pasado. Ni idea. A lo mejor alguien...
Está vacío.
Sí, ya lo veo. Ya lo veo.
¿Qué coño estáis mirando? A trabajar. ¡Andando! ¿Y qué le digo al jefe?
no sé qué decirte. No sé qué ha pasado. A mí no me mires, yo solo...
¿Y a quién voy a mirar? Yo no pienso pagar el pato.
No sé.
Que te quede claro.
Yo tampoco, solo conduzco el camión, nada más.
¿Me cuenta alguna curiosidad?
Pues sí, ya que me
porque
lo
es que es una peli tan larga.
Me lo pide
si queréis lo digo yo.
Ya que me lo pide, no estaba preparado. A ver, sí, mira, por ejemplo, según Joe Pesci, que se retiró en 2010 del cine, antes de que decidieran para qué hacer el proyecto, Martin Scorsese intentó convencerle sin éxito para que dejara su retiro en hasta 50 ocasiones. Según el director, fueron más.
Es que Joe Pesci tiene muy pocas producciones para la edad que tiene.
Sí.
Tiene muy poquita.
Luego, por ejemplo, algo que hemos comentado, es que no aporta nada nuevo esta al cine de... Bueno, lo que aporta es la primera colaboración entre Scorsese y Al Pacino. Que mira que
no,
ya,
mira,
es,
mira.
Ya es algo. Como hemos comentado antes, la industria de Light and Magic se encargó de suavizar los rostros de los actores según pasar el tiempo. Para ello tenían varias cámaras que captaban la posición exacta de los actores mientras estaban conectadas a diversos ordenadores. La forma de moverse de los actores según la edad que tuviera el personaje interpretado en cada momento era tarea exclusiva de ellos. En concreto, Pacino, que tenía que interpretar a Hoffa entre los 39 y 48 años, tuvo que realizar un gran esfuerzo para intentar comportarse física y mentalmente como si tuviera entre 30 y 40 años menos de los que tiene en realidad.
Es que tú fíjate, es que has dicho que tiene ya 80...
80 años.
Hombre, esa técnica, claro. Esa técnica también la utiliza Isabel Preisler.
Yo te voy a decir una cosa. Esto fue un día que se fueron de caña y dijeron que no hay huevos de hacer la última película todos juntos. Claro. Y esto fue lo que salió.
Pues tiene esa pinta, ¿eh?
Ya está. Porque si no, Al Pacino, ¿qué pinta ahí?
Tiene toda
y
esa pinta.
Y dijo, bueno, pero es que no me han aprobado los 100 millones, los 150 millones de los de Páramo. Y dijo, espérate, yo a Netflix se la cuela.
Vamos a hablar con Netflix.
Mariola, comentarios en las redes sociales, también tendremos un montón.
Pues tenemos un montón. La verdad es que sigo diciéndote, Instagram lo ha petado esta semana, Facebook ha estado súper, súper cortadito. Pero bueno, tenemos uno en Facebook que dice Ana Belén Martín, me dormí. Seguro que es muy buena y hay cosas que yo no aprecio, pero me quedé cao. Creo que eso es algo entre Scorsese y yo. O sea que, no.
Habría que decirle que si se duerme y despierta los días, sigue la película.
No, yo casi le diría, no estás sola, Ana Belén, no te preocupes.
Hay premio a la que la ve entera porque yo la vi de golpe.
¿La viste de golpe? Pues sí, pues tiene premio. Pues no sé cuál, pero algo ha ganado.
Vale, vale. Le escribiré a Netflix.
Andrea Mascaros dice, la trama es muy buena, los actores en general son de mi agrado, pero lo que más he hecho en falta es uno o varios papeles femeninos de relevancia. Si podemos cambiar las historias para que las pelis vendan más, a mi parecer también se pueden cambiar el sexo de los personajes. Mi humilde opinión.
Bueno,
aquí
bueno.
Lo que pasa es que es complicado porque la historia es la historia.
La historia está,
es la que
el
es.
Libro es el libro.
Y a lo mejor hubiese necesitado otra hora para meter a los femeninos y se le iba.
Y seguramente los personajes femeninos que hubiera en el libro, pues sería.
Sí, hubo muchas críticas acerca del que Anna Paquin apenas tiene guión.
Apenas.
Pero sin embargo, su interpretación es muy buena y lo que hace en cámara, es decir, algo. Por eso está, es decir, el trabajo está hecho de Scorsese, pero.
Nada, te cuento el último. Caponata 92. Es un amago de uno de los nuestros, que aunque lo intenta no llega al nivel. Por otra parte, Robert De Niro, sus ojos de marciano y su exceso de maquillaje digital, cada vez que le veía me descojonaba pensando en un muchachada nui. Un esperpento. Pacino muy en su sitio y Pesci, en mi opinión, en el papel de su vida. Espero que le den el Oscar porque se sale.
Qué criticado eso del efecto especial, porque un señor en YouTube, que es el que sabe, tiene conocimiento de edición digital, parece que en una semana había mejorado esos efectos especiales y realmente, viendo la comparación, quedaba mucho más...
Mejor.
Mucho más naturales. Pues terminamos con vuestras opiniones sobre la película Merche Murcia, pues, que bueno, vi la película del tirón, antes, que ya supone
sí.
Eso.
A ver, yo la vi porque me gusta este tipo de cine y me mantuvo al tanto toda la película, pero sí que es verdad que en cierto momento se me hacía muy pesar, le hubiese cortado historia, le hubiese metido algo más de acción, que a lo mejor es que no la tiene la historia y a lo mejor no se merece la pena dedicarle 3 horas.
Porque con la edad que tienen tampoco pueden hacer mucha acción.
Ya, pues eso es, pues coge actores que te la puedan hacer.
Claro.
¿Qué piensas que la gala se podrá llevar algo?
Pues se llevará
¿sería
algo.
Posible,
se llevará algo.
¿Sería posible que se fuera a casa
mira,
de vacío?
Mira, Al Pacino yo no sé, porque ya le darán el honorífico, ¿no? Pero los demás, pues yo qué sé, yo Pesci, es que me encanta siempre y está genial, pero yo qué sé, los demás
pero
hacen
es que
lo más
tiene,
de lo mismo.
Lo tiene complicado también, tiene grandes rivales en secundario.
Ya,
¿eh?
Pues esa es la historia, que no va a poder.
Alvarito.
Yo repito mi teoría conspiranoica, yo creo que Netflix va a presionar para llevarse un premio gordo y va a ser con esta película. a mí la película, pues lo que he dicho, me voy a películas anteriores y me gustan más, pero bueno, paso del tiempo, un homenaje a eso, y paso del tiempo porque tú también estás viéndola y dices, bueno, pues ya pinto cana. esta peli pega pa'l talgo.
pero para estar algo total, para decir la primera parte es la ida y luego la vuelta. Pues la verdad es que sí. Pues ya se acaba el programa. Chicos, se ha hecho muy corto. No hemos podido hablar de la mitad de lo que opinamos de cada una de las películas, pero tendremos una segunda sesión esa noche, la noche de los Oscars.
Ahí hay rato.
Que ya recomiendo a todo el mundo que no la pierda porque lo va a pasar genial. Ya os digo que estaremos desde las 12 de la noche seguramente, ¿no, Mariola? Con la alfombra roja.
Sí, la idea es comenzar la alfombra roja alrededor de las 12 de la noche y a partir de ahí fiesta sin fin hasta casi las 7 de la mañana.
O sea que 5 horitas, 6, 7, quién sabe, tendremos para dejar nuestra opinión clarita. Y nada más, chicos, que muchas gracias.
A Scorsese le parecen poca hora, ¿eh?
Son pocas. No tiene tiempo para explicar su película. Que chicos, que muchas gracias, Alberto Vera.
A vosotros.
Muchas gracias, Merche Murcia.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y a ti siempre, Mariola Martín.
A ti, Jesús Ibáñez.
Nos vemos en 7 días con 3 peliculitas más y a lo mejor con algún invitado.
A ver si hay suerte, si quieren venir.
Pues nada, chicos, hasta luego.